Y para que nos aclare todos estos elementos de ciencia ficción en el espacio, tenemos a Javier Santaolalla. Javier es doctor en física por la Universidad Complutense de Madrid y además es youtuber. Hasta dos canales, ¿no, Javier? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Además, Javier, has escrito el libro El bosón de Higgs no te va a hacer la cama, o sea que de física sabes un rato.
Sí, bueno, ha sido siempre mi sueño entender un poquito estas cosas de cómo funciona el universo y poder contarlas, para mí es un privilegio.
Bueno, y hablando de series en el espacio, ¿hasta qué punto crees tu opinión personal de que estas series son fieles con lo que se puede y no se puede hacer, en un caso hipotético que algún día conquistemos las estrellas?
Pues hay de todo, y es muy bonito poder verlo con los ojos críticos de la ciencia, porque ya te enriquece muchísimo más el programa. La verdad, para mí que una buena serie y una obra maestra, la diferencia es el cómo cuidan estos pequeños detalles. Cuando tiene un buen asesor científico en una serie o en una película, el espectador no solamente se lleva la sensación de que la trama puede ser buena o mala, sino que ya te da esos toques que dices tú, esto, estamos ante una obra maestra porque han cuidado hasta este mínimo detalle. Y como científico, ver una serie donde los aspectos más técnicos están cuidados da un gusto que no veas.
Uh-huh. Vamos a meternos ya en meollo y vamos a ser concretos con ese tipo de cosas. Por ejemplo, siempre hay una cosa que siempre hay en este tipo de series son armas láser, incluso en Star Trek, que se llaman phasers. ¿De verdad son tan útiles estas armas láser? O sea, ¿tendría sentido en el futuro usar láseres en lugar de balas?
Hombre, el láser tiene la potencia que tú le quieras poner, y si tú subes la potencia a ese haz de luz, puedes conseguir perfectamente que atraviese un objeto sólido. En ese sentido, por poder se puede. Obviamente la dificultad está en concentrar la energía en torno a la propia espada y que no se te vaya y se te dispare hasta el infinito. Pero son tecnologías que se usan en industria incluso. Uh-huh. Y que perfectamente son posibles en un futuro.
Y sí, que en un grado menor se podría incluso utilizar para aturdir, ¿no? En lugar de...
Sí, yo espero que no caigan en el lado oscuro de la fuerza, pero puede ser un arma de futuro, sí.
Por ejemplo, también en Battlestar Galactica vemos un recurso constante de viajes a la velocidad de la luz, como ellos le llaman en la serie saltos. ¿Qué cantidad de energía haría falta para este tipo de saltos?
Pues esto es algo que no se sabe, pero posiblemente sea mayor de lo que cabría en el propio sistema solar juntando todos los planetas y las estrellas. Es una barbaridad, porque se ha hecho una pequeña estimación de cómo podría ser un salto de este tipo usando una tecnología hipotética que sería el motor de curvatura, y no solamente se necesita una cantidad brutal de energía, sino además energía de masa negativa. Entonces ya estamos hablando de temas súper especulativos y que está mucho más allá de la ciencia actual. En ese sentido, no hay nada probado, no es como el caso del sable que me acabas de decir, sí. Que sí es tecnología similar a lo que tenemos. Los viajes por encima de la velocidad de la luz hoy día siguen siendo un tema de pura ciencia ficción.
Sí, porque si en el caso de que, bueno, si se pudiera dar ese salto, ¿qué efectos tendría en el cuerpo humano? O sea, ¿el ser humano podría soportar ese tipo de saltos?
Hay una serie de pequeñas paradojas que surgen en cuanto al propio transcurrir del tiempo, y es que, por ejemplo, si vas más rápido que la luz, violas la causalidad. Y esto produce una serie de cosas tremendas que no es fácil. Otra cosa que la gente no se da cuenta es que cuando viajas tan rápido, uno de los mayores problemas es luego frenar. Que no te lo planteas como un problema. Dices, bueno, yo voy rápido. Sí, vale, pero luego tú frenas. En sí, todo genera un montón de situaciones complicadas.
Y hablando de efectos en el cuerpo humano, hay una escena, por ejemplo, que la recuerdo reciente, vamos, pues que la serie es reciente, en el piloto de Star Trek Discovery, que el personaje principal salta de una puerta a otra de la nave, con la nave rota, y está abierta al espacio, y como que es capaz de dar ese salto y no desfallece, porque es poco tiempo. En realidad, ¿aguantaría una persona, no sé, digamos, 5 segundos sin ningún tipo de protección fuera en el espacio?
No, o sea, realmente en el espacio exterior, sin ningún tipo de atmósfera, el cuerpo humano no dura más de 30 segundos. Creo que es lo que te duraría a ti la vida, y ya no solo por la respiración, sino por las condiciones de no presión en la que estaría el cuerpo, y que, vamos, eso sí que no hay ninguna forma de solventarlo, sí, usando la ciencia tal y como la conocemos hoy día.
Pero sí, digamos, es ipso facta la muerte. O sea,
la muerte, son en cuestión de segundos, que ahí no sabría decirte exactamente, pero no creo que llegues a contar los 60 segundos.
Bueno, pues Javier Santaolalla, gracias por aclararnos estas dudillas que teníamos a nivel científico de estas series de televisión en espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy grande.
Un placer.